UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, el CIDEM de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me presento. Soy Carmen Victoria Escolano, soy profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche y soy miembro del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. El CIDEM. El CIDEM es un centro de investigación de la Universidad Miguel Hernández que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo colaboraciones con agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con las mismas. Hoy vamos a dedicar el programa a Europa, a la respuesta que ha dado Europa a la crisis económica y social que ha surgido tras la pandemia generada por la COVID-19. Dentro de poco llega el 9 de mayo, el día que celebramos el Día de Europa. Se celebra el Día de Europa en esta fecha porque el 9 de mayo de 1950, Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores francés, propuso la integración de dos sectores estratégicos de dos países fundamentales, el carbón y el acero, de Francia y Alemania. Muy pronto, además de estos intereses se sumaron otros muchos, otras preocupaciones, como fue la creación de un mercado común en Europa, y en el año 1957 nace la Comunidad Económica Europea, hoy conocida como Unión Europea. La Unión Europea, como todos ustedes saben, está integrada por 27 países miembros, hasta hace muy poco 28, porque como saben también salió este mismo año el Reino Unido de la Unión Europea, y España está dentro de la Unión Europea. Concretamente entró a formar parte de este bloque en el año 1986. Bien, nos hemos situado en el 9 de mayo, que es el Día de Europa. Un día que en España también va a estar marcado posiblemente, previsiblemente, por el fin del estado de alarma. En los últimos meses, en el último año concretamente, como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 ha supuesto una crisis sanitaria y una crisis económica y social tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea y del mundo. Pero España es el país de la Unión Europea que más ha sufrido por estas consecuencias económicas y sociales, debido quizás a un periodo de confinamiento y de restricciones a la movilidad y a la actividad económica relativamente largo y relativamente severo, y también porque los sectores que han estado en mayor medida afectados por la pandemia tienen un peso muy importante dentro de la estructura económica española. La economía española, según los últimos datos de Eurostat, ha sufrido una caída del Producto Interior Bruto, de su crecimiento económico, de casi el 11% en el año 2020. La mayor caída del crecimiento económico español en los últimos 85 años. Como sabemos, en España el primer estado de alarma se decreta el 14 de marzo del año 2020, con un estricto confinamiento domiciliario de la población y con severas restricciones a la movilidad y a la actividad económica no esencial. La evolución de la pandemia ha ido experimentando mejoras y empeoramientos sucesivos. Todos sabemos que han habido distintas olas y el estado de alarma, como ya he dicho, va a estar vigente previsiblemente hasta el 9 de mayo del 2021 y a partir de ahí veremos si continúa o no, pero las previsiones y las informaciones que nos suministran nos dicen que se levantará dicho estado de alarma. Bien, durante este periodo de un año han habido momentos de mayor restricción y momentos de menor restricción en función, como ya hemos dicho, de las distintas olas de la pandemia. Y los efectos, pues, han sido distintos en los diferentes trimestres del año. La evolución trimestral del Producto Interior Bruto en España refleja muy bien estos periodos de restricciones. En el primer trimestre del año 2020, aunque el confinamiento estricto solo afectó a los últimos 15 días del trimestre, pues como todos sabemos, empezó el 14 de marzo, la economía española empezó a acusar los efectos de la pandemia. El Producto Interior Bruto se redujo, el crecimiento se redujo más del 5%. Este largo periodo de confinamiento en España iba a acentuar la contracción de la economía en el segundo trimestre del año, produciéndose un decrecimiento histórico del 17,8%. En el tercer trimestre del año, como sabemos, en verano se suavizan las restricciones de movilidad, la apertura y los horarios de actividad económica, y esto supuso una mejora en los datos económicos. La economía española experimentó también un crecimiento, en este caso histórico, del 17%. Y el último trimestre del año 2020, la reducción de horarios de determinadas actividades económicas, los adelantos en los toques de queda, han hecho que el trimestre finalice con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 0%. Bien, obviamente esta disminución y el cese en algunos casos de la actividad económica pues ha llevado aparejada un aumento del número de desempleados y de la tasa de desempleo. España cerró el cuarto trimestre del año 2020 con 500,000 de personas más desempleadas respecto al año anterior y con una tasa de desempleo del 16%, superior también a la del año anterior. Por sectores económicos, los sectores que en mayor medida se han visto afectados por estas restricciones han sido el sector del turismo y todo su ecosistema, la hostelería, la restauración, el ocio, sobre todo el ocio nocturno. Y estos sectores o subsectores tienen un peso muy importante dentro del Producto Interior Bruto, un peso de casi el 13%, con lo que ha supuesto el cierre de todas estas actividades o el cese de horario o la limitación de horarios ha tenido efectos muy negativos sobre la economía española. Por comunidades autónomas también hay que decir que el impacto de la pandemia ha sido diferente, ha sido heterogéneo. Se han visto más perjudicadas aquellas comunidades autónomas, obviamente, que tienen un mayor peso de este sector, del turismo y de estas actividades relacionadas con el turismo, como son la hostelería, la restauración y el ocio. Bien, como digo, España ha sido uno de los países más afectados, pero todos los países europeos han tenido consecuencias negativas como consecuencia de esta pandemia. Y Europa ha reaccionado en conjunto. La respuesta que ha dado Europa a la crisis ha sido la creación de un nuevo fondo europeo, la creación o la puesta en marcha de más ayudas. La Unión Europea y los Estados miembros han tratado de dar una respuesta a esa crisis económica que ha generado la pandemia con un plan de recuperación de la Unión Europea. Un paquete financiero que asciende a 1.824.000 millones de euros. Dentro de este 1.824.000 millones de euros tenemos dos partes. 750.000 millones de euros que son de la creación de un nuevo fondo que se denomina Next Generation y otra partida que asciende a 1 millón de euros aproximadamente, que corresponden al periodo, al presupuesto para el periodo 2021-2027. En Europa, los presupuestos a largo plazo comprenden 7 años. En este caso, el nuevo presupuesto va a abarcar los años 21-27, es decir, comienza este año el nuevo presupuesto europeo. Bien, esta cuantía de 1.800.000 millones de euros, pues es un paquete financiero para impulsar la recuperación económica, para la modernización de los países miembros de la Unión Europea y también con el fin de que la Unión Europea sea cada vez más ecológica, más digital y más resiliente. El nuevo fondo europeo, el Next Generation, es un instrumento financiero temporal que va a permitir transferir fondos a los siguientes instrumentos. A un mecanismo de recuperación y resiliencia, que va a estar dotado con 672.500 millones de euros. A otros recursos denominados REAT, dotados con 47.500 millones de euros, y el resto va a ir a otro tipo de recursos, al Fondo de Transición Justa, al Desarrollo Rural, al Programa Invest, al Programa Horizonte Europa y al Programa RES de la Unión Europea. Bien, la suma de todos estos fondos y recursos asciende, como he dicho, a un total de 750.000 millones de euros. De ellos, el más importante, el instrumento más importante es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que está dotado, como ya he dicho, con 672.500 millones de euros. Un instrumento que va a estar destinado, unos recursos que van a estar destinados a paliar los efectos de la pandemia en los 27 Estados miembros de la Unión Europea y que tienen un objetivo fundamental, que es reforzar, que es modernizar las economías europeas, sobre todo en el ámbito de la transformación digital y de la transición ecológica. Este mecanismo de recuperación y resiliencia está, a su vez, compuesto por dos tipos de recursos. Por una parte, de subvenciones. Más de 300.000 millones de euros van a ir a subvenciones. Y el resto, más de 300.000 millones, también va a ir destinado a préstamos. En cuanto a las subvenciones, decir que los países miembros, los 27 países miembros de la Unión Europea van a poder recibir estas subvenciones. El 70% además se solicitarán durante los próximos 2 años, en el año 21 y en el año 22. Y la distribución de estos fondos para estos 2 años se realizará en función de la población, del PIB per cápita y de la tasa de desempleo relativa de cada uno de los países miembros. Bien, como repito, el 70% para el año 2021 y 2022. Y el 30% restante se pondrá a disposición de todos los países miembros hasta el año 2023 y se distribuirá también entre los países miembros en función de la población y del Producto Interior Bruto. Eso en cuanto a las subvenciones y en cuanto a los préstamos se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre del año 2023. Luego, por otra parte, además de este instrumento que repito que es el que tiene una mayor dotación económica, el que va a ir a una gran cantidad de subvenciones y una parte también en préstamos, pues además también disponemos, o Europa dispone, de los recursos REACT. Son unos recursos, como ya he mencionado al principio, con un importe de 47.500 millones de euros. Son unos recursos adicionales a los fondos estructurales tradicionales, al Fondo FEDER, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y que se aporta para ayudar a la recuperación, para la cohesión y los territorios de Europa. Se trata de ayudar a aquellos Estados miembros, a aquellas regiones de la Unión Europea que se han visto más afectadas por la pandemia de la COVID-19. Y los criterios de distribución de estos fondos entre los países miembros, pues, se van a basar también en la prosperidad relativa y en los efectos que ha tenido la crisis en cada una de las economías y en las regiones. También se van a tener en cuenta indicadores de Producto Interior Bruto, de desempleo y también de desempleo juvenil. Para el año 2021 habrán disponibles 37.500 millones de euros y para el año 22 los restantes 10.000 millones de euros. Además, como ya he dicho, este nuevo fondo europeo, el Next Generation, va a aportar recursos adicionales también a otros programas europeos. Y a todo esto que acabamos de indicar, que acabamos de cifrar sus cuantías, se suman también los fondos europeos tradicionales que ya existían, que siguen existiendo dentro del presupuesto de la Unión Europea a largo plazo, que son los fondos estructurales y los fondos de cohesión. Bien, una vez hemos expuesto ese nuevo fondo europeo, las partes de que está formado y las cuantías que hay a disposición de los países miembros, vamos a entrar en o a detallar el primero de los instrumentos, que hemos dicho que es el más importante, el que dispone de una cuantía mayor, dispone de una cuantía de 672.500 millones de euros, como hemos indicado, 312.500 millones en forma de subvenciones y 360.000 millones de euros en forma de préstamos. Ahora bien, para que los países miembros o los países miembros que quieran recibir estos fondos del Mecanismo de Recuperación y de resiliencia tendrán que preparar unos planes de recuperación y resiliencia. Es decir, tendrán que preparar unas propuestas que sean que permitan la recuperación de España, la transformación del modelo económico español y además que sean coherentes con los objetivos estratégicos que ha establecido la Unión Europea. Es decir, esos planes tienen que incluir reformas y proyectos de inversiones en los ámbitos de la transición ecológica, de la transformación digital, del empleo, del crecimiento inteligente, de la cohesión social y territorial, de la salud y la resiliencia. Y también se incluyen las políticas de educación y de desarrollo de capacidades. Bien, pues aquellos países que quieran pedir estos fondos, estas ayudas sin ningún tipo de reembolso, tendrán que preparar estos planes de recuperación. Estos planes, además, se sumarán a los programas nacionales de reformas que presentan todos los países miembros a la Comisión Europea, y esos dos planes, que se podrán presentar en un solo documento, permitirán tener una visión panorámica de las reformas y de las inversiones que va a realizar cada uno de los países de la Unión Europea. Estos planes, que repito, tienen que presentar todos los países, y entre ellos España, por supuesto, se tendrán que presentar antes del 30 de abril del año 2021. Es decir, quedan ya muy pocos días para la presentación de estos planes. Estos planes posteriormente serán evaluados por la Comisión en un plazo de 2 meses y posteriormente pues pasarán al Consejo para que se proceda a su aprobación en un plazo máximo de 4 semanas. Si los planes son aprobados, si España presenta su plan y este plan es aprobado por el Consejo europeo, pues entonces la Unión Europea nos concederá un anticipo que será el equivalente al 13% de la ayuda total que puede estar disponible para España. Bien, España ya tiene un proyecto de ese plan de recuperación, de transformación y resiliencia, que ya lo presentó en octubre del año pasado. Ahora tendrá que presentar el plan definitivo. Y en este plan pues se incluyen 10 políticas palanca, que se llaman 10 políticas fundamentales. Una política que afecta a la agenda urbana y rural y la lucha contra la despoblación. Otra política a infraestructuras y ecosistemas resilientes. Otra política para la transición energética justa e inclusiva. Otra para la administración para el siglo XXI. Para la modernización y digitalización del tejido empresarial y de la pequeña y mediana empresa. Para el pacto por la ciencia y la innovación. Para la educación y el conocimiento. Para la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo. Y para el impulso de la industria y de la cultura del deporte. Y por último también para la modernización del sistema fiscal para un crecimiento sostenible e inclusivo. Bien, una vez que ya hemos puesto de manifiesto que aquellos países que quieran acceder a estos fondos tendrán que presentar esos planes de recuperación y resiliencia y que se tienen que presentar antes del 30 de abril, vamos a ver el caso concreto de nuestro país, el caso concreto de España. Como ya hemos dicho, España ha sido uno de los países miembros más perjudicados, el que ha tenido una mayor caída del crecimiento económico como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Y en consecuencia va a ser el país mayor receptor de fondos europeos. El Fondo de Recuperación Europeo va a permitir a España obtener un importe de 140.000 millones de euros. De ellos, aproximadamente la mitad en forma de subvenciones y la otra mitad en forma de préstamos. Concretamente del mecanismo de recuperación y resiliencia, España puede recibir subvenciones hasta 69.528 millones de euros y puede solicitar préstamos hasta 85.000 millones de euros. Como digo, estas asignaciones de la cuantía de subvenciones vienen determinadas por una serie de indicadores económicos. Eso en cuanto al mecanismo de recuperación y de resiliencia, el principal instrumento del nuevo fondo. Recursos que puedo tener España son del instrumento REACT. De aquí va a recibir puede recibir hasta 12.436 millones de euros. Estos fondos REACT se van a llevar a cabo en colaboración con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas van a recibir 10.000 millones de euros, 8.000 millones en el año 2021 y 2.000 millones en el año 2022. Y los 2.436 millones restantes estarán a disposición del Ministerio para la adquisición de vacunas, que a su vez también luego se distribuirán entre las comunidades autónomas. Bien, una gran cantidad de recursos para España. La pregunta que nos hacemos ahora es, si España, la gestión de estos fondos va a permitir que España pueda absorber esta cantidad de dinero, esta cantidad de euros, 140.000 millones de euros. Esto es una gran oportunidad para España, para recuperar la economía española y para recuperar el empleo y para poner en marcha reformas estructurales que estaban pendientes y también transformaciones necesarias para la modernización del país. España, por lo tanto, tiene ante sí un reto muy importante, que es la gestión ágil y eficaz y la ejecución íntegra de estos fondos. Una tarea bastante complicada, porque la experiencia en cuanto a gestión y ejecución de fondos ha puesto de manifiesto que España es uno de los países de la Unión Europea que menos ejecuta recursos europeos. Y considerando que ahora los recursos disponibles son muy superiores que en años anteriores y que el periodo de tiempo es relativamente reducido, es decir, tenemos a nuestra disposición 140.000 millones de euros en 6 años. Por lo tanto, se pueden plantear dudas sobre si será posible absorber todos estos fondos disponibles. La absorción de los fondos obviamente va a estar condicionada a que se ejecute con éxito ese plan de recuperación y de resiliencia que presentará España, es decir, que se alcancen de forma satisfactoria los objetivos y las metas que se planteen en ese paquete de reformas y de inversiones. Esperemos que sí, esperemos que España pueda asumir, pueda en los próximos 6 años gestionar y ejecutar estos fondos y que podamos absorber todos esos fondos por el bien de todos, de las empresas privadas, de las administraciones públicas y de todos los ciudadanos españoles. El futuro de España en estos momentos depende del aprovechamiento de estos fondos. Un gran reto para España. Y ya para finalizar, decirles de nuevo que les habla Carmen Victoria Escolano, profesora de Economía Aplicada y miembro del CIDEM. Nada más y muchas gracias a nuestros oyentes y hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.